Queremos terminar la serie que hemos estado compartiendo esta semana, que tiene que ver con el reino de Dios. Voy a correr esto, voy a agarrar vuelo. Y hemos estado hablando del reino de Dios, ha sido quizá una serie más teológica de lo que muchos están acostumbrados. ¿Quiénes han estado oyendo las últimas dos semanas? Ya, David. Si uno que ha sido un espacio un poquito más teológico que otras veces, donde hemos tratado de ir a temas un poco más profundos, harta Biblia, harto concepto. Bueno, la idea es hoy día poder cerrar esto y poder llegar a este entendimiento, no en las profundidades que probablemente se da si estamos todo un año estudiando esto en la Escuela del Reino. Pero sí queremos poder hacer un panorama de lo que vivimos y creemos y tratamos de poner en práctica. Así que voy a hacer una recopilación de lo que David ha compartido las semanas anteriores. Bastante rápido voy a hacerlo, porque ya estamos con el tiempo justo. Sé que es el Día del Padre, así que feliz día a mí y a todos mis compañeros. Y vamos entonces a poner este slide que hizo David, que es este panorama del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Clic. Ahí está. ¿Ok? ¿Todos lo ven? Entonces, estuvimos viendo en las semanas anteriores este panorama del reino de Dios, la creación, el éxodo, el reinado de David y de Salomón. Y hoy día vamos a estar en el anuncio de los profetas. Y entonces quisiera poder hacer un pequeño así paso muy rápido. David estuvo compartiendo entonces la primera semana de la creación y cómo el reino de Dios comienza y cómo en realidad el anhelo de Dios, y lo que vamos a repetir en todas las etapas esta, es que el anhelo de Dios es habitar en medio de su pueblo. Ese es su anhelo. Y dentro de ese anhelo está el hacernos partícipes del gobierno sobre la tierra, sobre esta creación. Así que Dios comenzó con este anhelo de poder compartir con nosotros, de habitar en medio de nosotros y de hacer un templo, de ser un lugar de adoración a Él. ¿Ya? Y quizá nuestro concepto de adoración apunta a decirle cosas bonitas a Dios, a ocupar lindas palabras, pero en realidad la verdadera adoración tiene que ver con la confianza en Él, con la fe, con realmente descansar en Él, y es imposible descansar y confiar en alguien que no conocemos. Y por eso Dios viene a habitar en medio de nosotros, a revelarnos quién es, para que podamos confiar y descansar en Él. Y además viene entonces este anhelo de delegar autoridad, de que podamos junto con Él, como dice Génesis, ser fructíferos, multiplicar, llenar la tierra y gobernar sobre ella, o otra versión también que leía David, dominar la tierra o sojuzgarla, que sería ya más Reina Valera. Y eso es lo que Dios hace, que quiere que estemos junto con Él en este proceso. Pero lamentablemente viene la caída y entonces, brutamente, a quienes le daremos bullying en la eternidad, Adán y Eva, ellos cayeron en engaño y fueron engañados y se dejaron engañar. Muy bien dijo David también, ojo, no vamos a hacer que, ¡ay, nos engañó! No, ellos fueron lo suficientemente giles también para engañarse, porque algo despertó en su corazón también, este anhelo de independencia de Dios. Queremos lo que tú tienes, pero lo queremos sin ti. Y entonces se rompe la relación con Dios, con la gente, con las otras personas y también con la creación. Ya, luego entonces vimos en el Éxodo que comienza esta imagen de este Dios que viene a liberar, el Éxodo, eso, el Dios que viene a liberar, esta intervención liberadora que hay de Egipto, de sacarlos, de rescatarlos, porque el anhelo del corazón de Dios sigue siendo, ¿cuál? Habitar en medio de su pueblo. Entonces quiere liberarlos y llevarlos a esta tierra prometida, donde van a poder levantar un tabernáculo, donde Dios va a habitar en medio de ellos. Y entonces, voy a sacar una foto de mi señora que iba a agachar. Le he dicho que tengo déficit, ¿no? Y por último, vamos al tercer punto, reinado de David y Salomón. Entonces, hay una imagen de lo que será alguna vez cuando el reino de Dios venga y se establezca por completo. Entonces, viene este reinado muy espectacular de David, que es una imagen de lo que sería también esta venida del Mesías. Si vienen tiempos de espectaculares, de abundancia, de paz, de prosperidad, junto con Salomón también. Y hay este gran vistazo donde hay abundancia, donde cada uno tiene su vid, tiene sus vinos, sus tierras y todo lo que necesitan para vivir. Pero esta época también se acaba porque el pueblo es extremadamente desobediente y constantemente durante todo este tiempo lo que hace es alejarse de Dios, desobedecer a Dios, seguir sus propios caminos. Como vimos la semana pasada, deciden que no quieren que Dios sea su rey, sino que quieren tener un rey humano, persona, como el resto de las naciones, porque quieren ser como el resto de las naciones. Y por más que Dios les advierte que un rey como ese va a traer sobre ellos muchas consecuencias negativas, desde impuestos, de tomarlos a sus familias como esclavos, de sacar de sus tierras y todo eso, ellos dicen, no importa, queremos ser como las otras naciones. Y entonces Dios hace la declaración profunda a Samuel y le dice, Samuel, no te están rechazando a ti, ya no es contigo esto, me están rechazando. Y entonces viene el tiempo de los profetas. Y eso es lo que hoy día vamos a tomar y cerrar. Y este tiempo de los profetas es un tiempo donde lo que hay es un llamado de parte de ellos a la obediencia, un constante anhelo de Dios de que vuelvan a mí. Miren los caminos que están teniendo, miren lo que está pasando en sus vidas. Miren todas las guerras que tienen, miren todas las consecuencias que hay producto de su desobediencia. Vuelvan a mí. Y vamos a ver entonces muchas advertencias respecto a esta desobediencia. Proverbios 3, 1 al 2, van a tener que saltar allá adelante a ese pasaje. Dice Proverbios 3, 1 al 2, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Proverbios 3, 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento, porque nosotros somos secos para confiar en nosotros mismos y después dejar la escoba. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Quién puede conectarse con un pasaje como este donde confió en su propia sabiduría en vez de seguir lo que Dios dice para nuestra vida y ha pagado las consecuencias de eso? Levante sus manos, que luego estamos grabando. Sí, miserables ustedes. Entonces lo que vamos a ver finalmente en todos los profetas, y yo los animo, siempre los animo en esto, lean la Biblia. ¿Ya? Pero no champurreado así como que aquí leo, después salto para allá, hoy abro y donde cae el dedo mágico, ese es el pasaje para hoy. Sino que léanla de comienzo a fin, porque hay un valor único en poder leer esto y entender esta historia. Hoy día lo que estamos hablando estas últimas semanas, probablemente quien ha leído la Biblia de comienzo a fin, se va identificando con este pueblo, que si nosotros les contamos que es un pueblo muy porfiado, ustedes van a decir, sí, pareciera, yo le digo por aquí y por allá. Pero cuando uno va leyendo la historia completa, se da cuenta que es un pueblo que ha tenido miles de oportunidades, pero sigue desobedeciendo. Y de repente tiene unos encuentros fortuitos con Dios, pero después vuelve a desobedecer. Y es algo muy llamativo, porque más que centrarnos quizá en este pueblo desobediente, uno empieza a ver cómo Dios sigue dándoles oportunidades una y otra vez. ¿Por qué? Porque su anhelo es que su creación vuelva a él y entonces pueda habitar en medio de su pueblo. Y entonces Samuel dijo esto, 1 Samuel 5:22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Así que todas estas veces que nos queremos inmolar por Dios en un día que venimos con los ánimos en el cielo, la verdad que para Dios no es tan relevante eso como nuestra obediencia. Porque ¿qué es la obediencia? Es confianza en Él. No significa que entendemos todo lo que Él nos dice, pero como lo conocemos y conocemos su carácter, confiamos en Él y entonces obedecemos. Nuestra filosofía humana es, primero voy a entenderlo y si lo entiendo, y si calza en mi cabeza lo que Él me está diciendo, entonces recién voy a seguir sus pasos. Y eso la verdad es que no es obediencia, es simplemente conveniencia. Jeremías 7, 21 al 26. Entonces dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Ese es un comentario fuerte, ese es un Dios que está enojado. Mira, tomen sus ofrendas quemadas y hagan lo que quieran con ellas. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Como dice Jeremías 17, engañoso es el corazón. Y entonces dice, retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarle a mis siervos, los profetas, día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peor que sus antepasados. Así que es un llamado de atención y es una advertencia tremenda la que está haciendo acá Jeremías. Y es uno de los pasajes que más me gusta porque lo que hace es revelar nuestro corazón, la dureza del corazón de este pueblo de Israel que una y otra vez decide seguir sus propios deseos del corazón, sus propias ideas, todo lo que le parece a ellos interesante. Y por más que haya un historial hacia atrás que va mostrando lo espantoso que ha sido tomar sus propias decisiones y olvidar lo que Dios les dice y vivir consecuencias respecto a eso, lo siguen haciendo. Así que no sé si ustedes han leído algunas cosas así en la Biblia, pero es impresionante. Ahora, cuando uno lee esto, es simplemente desobediencia. Y uno los puede apuntar con el dedo y decir, oye, cuando yo leí el Antiguo Testamento por primera vez, yo en un momento decía esto, ellos son porfiados, y es rabia, pero ¿cómo son tan idiotas? O sea, léanse ustedes mismos, ¿cómo pueden hacer lo mismo tantas veces? Y de verdad, yo tenía mucha frustración leyendo porque decía, es impresionante la capacidad de cometer los mismos errores una y otra vez. Una y otra vez. Me pasa a veces cuando estoy en consejerías con matrimonio y le digo, nadie se sienta aquí aludido, ¿ya? No, ninguno de ustedes es, ¿ya? Y yo le digo, pero ¿hace cuánto tiene este problema? No, hace como 8 años. ¿Ya? Y digo, ¿y qué te hizo pensar después de tu segundo año luchando con este problema que en 6 años más algo mágico iba a pasar y este problema se iba a solucionar por sí solo? ¿Dónde está la lógica así de que estas cosas se solucionan solo? Que de repente algo cambias por sí solo. No, no existe eso. Entonces veía estas cosas y decía, ¿cómo es posible este pueblo haciendo las mismas cosas una y otra vez y cosechando frutos tan terribles en sus vidas? Y entonces pensé, bueno, ¿y qué pasa si es que vieran un libro de nosotros? ¿Ah? Primera de Teach, y acumularan todas las estupideces que he hecho, y que claro, gracias a Dios que tengo déficit, tengo muy mala memoria hacia atrás, así que no registro todas las cosas, tengo memoria de 3 meses nomás, pero le podría preguntar a mi señora que tiene una memoria de todas las cosas, pero es impresionante, de las buenas y las malas. Pero me dijiste que le digo, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar el relato de los últimos 2 años de las tonteras que he hecho? Y ahí estaría, esa sería Quinta de Teach. Toda mi historia ahí, el registro. Y yo no podría ver y decía, oye, qué idiota más grande, ¿eh? Perdón. Pero es fácil mirar lo que otros han hecho. Pero a veces es necesario mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que ha estado pasando con nosotros. Cuando estaba Andy orando acá adelante, decía, Señor, revélanos qué pecados nos hemos acostumbrado a ellos. ¿A qué pecado nos hemos acostumbrado? ¿A qué pecado hemos normalizado en nuestra vida? Y cuando ustedes están pensando que se han pecado y están pensando en esta cosa moral, así como, ay, no he matado a nadie, así que no lo he normalizado. No, pecado significa errar el blanco. Es decir, errar lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y qué cosas quizá has normalizado como algo en lo cual decides no buscar lo que Dios quiere para ti? Y está bien, mira, porque hago todas estas cosas, voy a la iglesia el domingo y hago estas cositas y tengo todo esto, entonces Da lo mismo esta área. Tampoco es tan terrible. No estoy matando a nadie. No le estoy robando a nadie. Pero en realidad son esas cosas en las cuales estás errando el blanco. Y lo has normalizado dentro de tu vida. Así que lo que vemos entonces en la Biblia es estos profetas que dice que son enviados día tras día. Los he enviado una y otra vez para hacerles entender que están tomando el camino equivocado. Y que vuelvan a mí. Y que vuelvan a mí. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, ¿cuál es? Habitar en medio de su pueblo. Y estar con nosotros. Y volvernos a ese lugar donde alguna vez nos puso de gobernar la tierra. Y entonces vienen una y otra vez estas advertencias. Porque, como dice Proverbios 14, hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y entonces Dios, que no está... Me encanta esto, que es un Dios que no tiene problemas de autoestima, así que no está ofendido con nosotros. Y no dice, ay no, Teach, no te puedo ver más. O sea, lo que has hecho me llegó hasta acá. ¿Nunca le dijeron cuando chico eso? ¿Me tenía hasta acá? Oye, a mí me dijeron, calete ese. Me tenía hasta acá. No te soporto más. Oh, igual es triste ahora. Ahora que lo pienso como papá. Como que me dio una cosita. Sí. Ya, espérense un poquito. Sí. Oye, pero me lo dijeron. Mamá querida. Mamá, tú que estás en esa cámara. Es el día del padre, así que me atrevo a decirlo. Pero yo escuché esa frase muchas veces. Y tú imaginas que Dios te diga, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Ya no doy más contigo. No doy más, no sé qué hacer. Chao. Aunque me dijeron chao por si acaso. Viejita, gracias. Pero es verdad que Dios tiene una paciencia enorme con nosotros. Y tiene un corazón enorme. Y por eso dice que les he enviado profetas una y otra vez. Una y otra vez. Y pareciera ser que este elástico se va a cortar en un minuto. Y cuando ya el tema está terrible, porque si ustedes se van a leer los profetas y van a leer la historia de Israel, ya no solamente hay un tema de desobediencia, no, no, hay adoración a otros dioses. Y entonces tenemos aquí a Jehová y tenemos un altar para él, pero aquí tenemos otro altar más, pues, para Baal y ¿sabéis qué? Y vamos a hacer otro también para Asera, otro dios más. ¿Y qué vamos a hacer con estos dioses? ¿Cómo hay que llamarle la atención a ellos? Hay que llamarlo con sacrificio. Entonces, traigamos a niños y sacrifiquémoslos para llamar la atención de estos dioses. Imagínate, o sea, el pueblo está llegando a un lugar donde aquí está Jehová, que es el loto, y aquí está el quino, y aquí está la pollagol. Es como cualquier cosa, la que primero nos tiene un premio, con esa nos vamos, y esta requiere sacrificios humanos de niños, vamos a hacer eso entonces. O sea, el nivel de podredumbre que está ocurriendo es brutal. Y entonces, ¿qué es lo que debiera venir? Debiera venir fuego y consumirnos a todos. A mí también. Y venir esto, ¿y qué hace Dios? Les dice, ¿saben qué? Les voy a enviar un Mesías. Les voy a enviar un Mesías. A mí Dios me descoloca, porque yo los habría quemado a todos ustedes hace rato. Ya. Y me siento con ustedes, me queman con ustedes, y tampoco soy tan hipócrita. Pero Dios dice que no, en su rabia dice, o en esta molestia y esta dureza, su corazón es por nosotros. Es por nosotros. Por eso su anhelo, ¿cuál es? No es eliminarnos, es poder habitar en medio de nosotros. Y entonces dice, les voy a enviar un Mesías. Y entonces viene un nuevo tiempo y Él va a hacer algo muy distinto en ustedes. Y me encanta Jeremías que dice, se acerca el día del Señor, Jeremías 31, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Y en este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron este pacto, a pesar de que los amé, como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, en ese día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Voy a hacer algo aún mejor todavía. Voy a hacer un pacto con ustedes. Donde yo mismo pondré estas leyes en su corazón. Porque sé que el corazón de ustedes es duro. Entonces dice en otra parte. Y voy a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. blando. ¿Para qué? Para escribir en el corazón esas leyes. Para que entonces no sea solamente una obediencia ciega, sino que voy a llevarlos a un lugar en que ustedes también abrazarán estas cosas. ¿Y cómo va a ser eso? Spoiler, a través del Espíritu Santo. Y dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que Jesús anuncia, y, o sea, Dios comienza a hablar de que vendrá un Mesías y este Mesías lo que traerá es un perdón a todas nuestras maldades, a todos nuestros pecados, y Él mismo escribirá en nuestros corazones lo que hemos de hacer y lo que hemos de seguir. Y entonces este Mesías restaurará todo lo que se ha perdido en todos estos años. Y entonces lo que viene finalmente son 400 años de silencio hasta que aparece el Mesías. 400 años donde no se levantan profetas, donde Dios no está hablando y donde el pueblo se desespera porque dice, ¿qué está pasando? Y ahí se levantan los fariseos celosos tratando de ver qué hacer para que este Dios vuelva a hablarnos a este pueblo tan porfiado. Y entonces, después de este silencio, aparece el Mesías. Y esto me hacía pensar hoy día en la mañana cuando estaba sentado ahí y decía, qué heavy es que este silencio que es brutal y que nos genera tanta angustia. Aquellos que hemos vivido un tiempo de silencio de Dios. En realidad ese silencio no es incomunicación, es Dios preparando la llegada de algo aún mejor todavía para tu vida. Es Dios esperando y generando la expectativa de que algo grandioso viene para ti. Así que esos silencios de Dios que parecieran ser el abandono completo de Él, en realidad Dios está preparando algo glorioso que va a venir. Y más vale que nuestro corazón esté dispuesto y esté preparado y esté atento para la llegada del Mesías, y que no sean como los fariseos que cuando llegó el Mesías no pudieron reconocerlo porque su cabeza no estaba preparada para lo que Dios estaba trayendo, porque era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Y entonces viene esta profecía, Zacarías 9, dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Así que es hermoso. Primero habla de este rey que viene montado en un burro y que si todos vimos la película de Jesús, y así la de Shrek, la película de Jesús, Jesús entra montado en un burro. Así que está hablando de esta humildad de Jesús, pero también está hablando de que este rey viene a traer paz a todas las naciones y su reino se extenderá de mar a mar. Y entonces, me acuerdo hace un tiempo atrás, estaba viendo en YouTube entrevistas, lo he contado alguna vez, estaban haciendo entrevistas a gente en Israel. Y un tipo que era judío le dice, voy a salir a preguntar por qué la gente no cree en el Mesías acá. Y me acuerdo que entrevisté a una persona y le dice, no creemos que Jesús es el Mesías porque la Biblia, el Antiguo Testamento profetizaba que cuando llegara el Mesías traería paz. Y nosotros aún no experimentamos paz. Así que la deducción para ellos era muy sencilla. ¿Por qué? Porque acá dice que tu rey traerá paz a las naciones, su reino se extenderá de mar a mar. Y cuando nosotros vemos la historia de Jesús y vemos a Jesús entre nosotros, dice que Él trajo paz y dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y otra versión dice, paz para la mente, paz para el corazón, y la paz que tengo no es como la paz de este mundo. Así que Jesús efectivamente trajo una paz que era mucho mayor que el cambio de las circunstancias que están a tu alrededor y que pueden traer paz a tu vida. Es algo mucho más profundo, es el reino de Dios dentro de ti, es una revolución que dentro de ti y a pesar de las circunstancias, tú puedes experimentar paz. Así que es hermoso lo que Jesús está haciendo, pero tampoco es tan loco pensar que efectivamente la profecía que hay sobre el Mesías es que también traerá paz a las naciones. Así que no estaban tan perdidos y no están tan perdidos los judíos cuando dicen que todavía esperan experimentar esta paz, porque esa es parte de la promesa de la venida del Mesías. Y cuando Jesús vino hubo confusión porque en realidad todos estaban esperando a este guerrero que los liberaría de la opresión de los romanos, pero no supieron diferenciar que las profecías que habían de Jesús, algunas apuntaban a esta primera venida que él tendría y otras apuntaban a la segunda venida de Jesús. Entonces para ellos todo esto era uno solo y no entendían entonces lo que estaba pasando. Y los que más entendían esto eran los demonios, que cada vez que Jesús aparecía, gritaban, decían, aquí está el Hijo de Dios. Y Jesús que decía, quédense callados ustedes, váyanse de acá. Y los mandaba a los cerdos y todo, pero no los dejaba hablar mucho. Entonces lo que hay en realidad es que cuando Jesús viene, viene en una primera venida. Y la primera venida vemos un Jesús que es el siervo sufriente. Y podemos ver en Isaías 53 que esta es la descripción de Jesús en su primera venida. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores y conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Así que esto sí calza con el Jesús que vemos. Con el Jesús del Nuevo Testamento, un siervo que vino a sufrir. Pero la segunda venida habla de Jesús, de este rey conquistador. Y Daniel 7 dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Por eso Jesús siempre habla de él como el hijo de hombre, porque se apoya en esta profecía. Vi al hijo de hombre descender con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Así que esto es lo que viene en la segunda venida. Un reino que no tendrá fin. Una paz que será de mar a mar. Un gobierno que cubrirá toda la tierra. Y entonces algunos estaban esperando esta manifestación en la primera venida, pero Jesús viene en la primera venida como este siervo sufriente, a dar su vida, a abrir el reino de Dios para nosotros. Después también tenemos esta primera venida. Jesús viene en unas circunstancias humildes. Y dice en Isaías 7:14, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Así que vendrá como un niño envuelto en pañales. Pero la segunda venida, Jesús vendrá con los ejércitos celestiales a su lado. Ya no es el mismo niño bonito, así tiernito, sino que es un guerrero que viene a hacer justicia. Y viene a hacer lo que tiene que hacer. Y entonces Zacarías 9:14 dice, el Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino. Se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. Así que es muy distinta esta descripción de Jesús que el niño del pesebre o que la persona que está muriendo en una cruz. Y entonces están medio desconcertados porque están esperando a esta gran batalla, esta gran guerra, este gran liberador. Y Jesús termina en una cruz. Y nadie está entendiendo lo que está pasando. Y fue tan así que los profetas del Antiguo Testamento no lograron entender esto. Y cuando ellos estudiaban las Escrituras, no lograron hacer esta distinción en este profeta, sino que pensaron que serían dos Mesías distintos. El Mesías sufriente y el Mesías conquistador. Y no pudieron entender que este mismo Mesías cumpliría ambos roles. Porque ¿cómo es posible que Dios mismo se haga hombre y esté dispuesto a morir en una cruz por nosotros, este pueblo tan desobediente? ¿Cómo es posible que el Creador de todo esté dispuesto a sufrir de la forma en que sufrió, ser denigrado, humillado y enmudecer de la forma que lo hizo? A nadie le cabía en la cabeza eso. Pero el anhelo de Dios era uno, y era habitar en medio de su pueblo. hacer lo imposible para volvernos a casa. Hacer lo imposible para que pudiéramos estar cerca de Él. Y entonces Jesús viene y lo que hace es que inaugura este reino de Dios. E inaugura una nueva época, y cuando lo vemos, cuando Él se mueve en medio de nosotros, lo que hay son cosas increíbles. Jesús sana, Jesús levanta, Jesús da vista a los ciegos, los que están enfermos son sanados, los que están muertos resucitan. Y es una revolución, porque esto está pasando. Y entonces Jesús viene y cuando muere en la cruz hace que esto se libere para todos sus hijos, para todos aquellos que depositan su fe en Él. Y también anuncia que un día volverá y que esto se completará. Lucas, tengo tiempo. Lucas 4. Me encanta este Jesús porque es muy valiente. Dice Lucas 4 que fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió el ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Es un silencio, me imagino, cuando él está leyendo esta profecía de Isaías 61. Todos están así. Y él dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Le está diciendo: yo soy el Mesías. Yo soy. Y hoy se cumple esta escritura en medio de ustedes. El tiempo del reino de Dios ha llegado. Y todos ahí, nadie decía nada. Y todos dice que empezaron a alabar las palabras de él. Sus palabras, su forma de hablar, lo que decía, todo. Hasta que alguien dice: ¿pero no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿El que ha estado dando vuelta acá? ¿El que andaba sacando cosas, robándose los clavos cuando era cabro chico? ¿Cómo va a ser el Mesías? Y entonces toda la honra se apagó. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a poder hacer en mi vida? Me encanta, pero ¿realmente voy a confiar toda mi vida en Él? ¿Realmente voy a entregar todo? ¿Realmente estoy dispuesto a reconocer que quiero vivir la vida a mi manera? ¿Y que quiero hacer todo a mi manera? ¿Y que quiero que Él venga y me bendiga a mi manera? ¿Realmente estoy dispuesto a hacer los ajustes que requieran? Porque sabes que me gusta mi vida. Hay consecuencias que no me gustan, pero me gusta vivir a mi manera. ¿Realmente tengo que vivir como Él me está diciendo? Nah. Está bien, Jesús, buena onda y todo. Me gusta lo que tiene, pero como fue en el Génesis, me gusta sin ti. Me gusta hacerlo a mi manera. Así que Jesús viene y anuncia que hay buenas noticias. Buenas noticias para los pobres. ¿Sí? La pobreza va a ser erradicada. Va a haber libertad a los cautivos. Y estos cautivos son todos aquellos que están exiliados y que han salido de su tierra. Y van a poder volver a casa. Así que para los israelitas podría ser volver a su tierra. Pero para nosotros es volver a casa con Él. Dar vista a los ciegos. Es sanidad. Y libertad a los oprimidos, que son los ciegos espirituales. Y dice también que comienza el año del favor de Dios. Y esto era algo que ocurría en el Antiguo Testamento cada 50 años, que se perdonaban todas las deudas. Y es divertido porque en un minuto Jesús, en el Antiguo Testamento, Dios está diciendo que viene este año. Y dice: y no tengas temor de hacer un préstamo cuando te queden pocos años para el año de jubileo. ¿Ya? Es decir, no seas amarrete. Es como que el año de jubileo del próximo año te va a prestar el 2025 entonces. Porque estamos muy cerca del año del perdonazo. Dice: no. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque viene el tiempo en que todas tus deudas, todos tus pecados serán perdonados. Y esto ya ha venido y ya ha comenzado a manifestarse y se completará cuando Jesús vuelva en esa segunda venida. Así que hoy estamos en esa era intermedia donde vemos estas manifestaciones, pero aún no las vemos por completo. Donde la espada de Dios realmente puede venir, y yo no sé si les ha pasado estar en situaciones muy complejas, muy difíciles, de esas que cuando el de al frente las vives, tú dirías, no sé cómo lo logra, pero cuando tú estás en ese lugar, tú no entiendes cómo lo estás viviendo y cómo puedes tener una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Porque mi paz les dejo, mi paz les doy, y es una paz que el mundo no puede dar. Pero cuando Jesús vuelva, esa paz cubrirá todas las naciones, de mar a mar. Así que antes de terminar, queríamos mostrarle el video que David mostró la primera semana cuando partimos con esto del reino. Así que si están ahí, están ahí. Qué buen equipo allá atrás.
Era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: "Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra.
Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús?
Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir, pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación. Y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más.
Así que si no me entendieron nada, el comodín que pusimos ahí explica todo. Dice Apocalipsis 21:3-5. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: "El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado". El que está sentado en el trono dijo: "Yo hago nuevas todas las cosas". Así que el reino de Dios se inauguró es como que la temporada comenzó. Y ahí está, somos nosotros enviados a llevar la manifestación del reino. Y esta manifestación hoy día es, son como pequeños demos quizás, que algún día, cuando Él vuelva, se van a completar. ¿Y cómo se verá eso? Dice entonces que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y Él quiere hacerlo ahora ya. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. El deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de nosotros. Pero el pecado nos separó. ¿Y entonces qué hizo? Dios mismo vino y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y dio su vida para pagar el precio del pecado. Y entonces enviar al Espíritu Santo a que viniera dentro de nosotros a cambiar nuestro corazón duro para poder escuchar su mensaje. Y el Espíritu Santo mismo viene a cumplir el anhelo que Dios tuvo desde el principio, tener una relación con nosotros, habitar en medio de nosotros, ya no en un tabernáculo hecho por hombres, sino nosotros mismos. Así que Dios ahora ya no está lejos de los que quieren estar con Él, de sus hijos. Te diría que ni siquiera está cerca, Él está dentro. Lo que Jesús hizo y lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a un nivel de intimidad, que no es un Dios que está a tu lado, sino un Dios que está dentro de ti. Me acuerdo el libro La Cura dice, tienes tanto de Dios como alguna vez vas a tener. Él vive en ti, tú estás en Él. ¿Cuánto más cerca quieres estar que esto? Él vive en ti y tú vives en Él. Así que querida iglesia, estamos hablando del reino de Dios porque queremos que podamos abrazar la idea de lo que Dios ha venido a hacer y entender el anhelo que Él tiene de estar contigo. Pero el anhelo también de que tú entiendas que Él está contigo y que puedas abrazarlo y que puedas experimentarlo y que puedas confiar en Él. Hace un tiempo atrás estaba predicando y les leí este pasaje en Isaías 30. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero leímos también lo que venía después. Pero no quisieron saber nada de esto. No dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, dice Dios, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. Así que Dios está diciendo, les dije que descansaran en mí, les ofrecí que pudieran encontrar paz en mí, pero ustedes decidieron buscar paz en sus propios medios y decidieron confiar en Egipto y en sus caballos veloces y en lo que ellos les podían dar en vez de lo que yo les ofrezco. Y entonces pareciera que efectivamente lo que se viene es la condenación de Dios, pero tres versículos más abajo dice esto: aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo, síguelo. Cualquiera que abre su corazón a Dios y decide depositar su confianza en Él, Él promete que el Espíritu Santo vendrá a vivir dentro de ti. No tendrás que hacer sacrificio. No te está invitando a una vida de sacrificio, te está invitando a una vida donde puedas abrir tu corazón a Él y confiar y descansar en Él. Y entonces, no importa que te vayas a izquierda o a derecha, una voz detrás de ti te va a decir: este es el camino, síguelo, síguelo, este es. Y si lo sigues, no tienes cómo perderte. Así que ahora vamos a orar. Y te invitamos a ti, Espíritu Santo, a venir a este lugar aunque has estado con nosotros todo este rato, te invitamos a pasearte de una forma que cada uno en este lugar pueda sentirlo. Hablamos de esta presencia manifiesta tuya. Así que, ¿dónde estás? Cierra tus ojos. Si quieres ponerte de pie, puedes hacerlo. Si quieres quedarte sentado, o si quieres arrodillarte. Pero espera en Él ahora. Ven, Espíritu Santo.
Padre nuestro,
ven, Espíritu Santo.
Tu nombre es santo. Que tu reino venga. Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo, que tu reino venga pronto.
Cuando vemos el relato bíblico hacia atrás y vemos la desobediencia del pueblo, lo que Dios quiere que veamos es que no importa cuántas veces eso sucedió, Él siempre volvió, Él siempre nos buscó y Él nos sigue buscando. Y no importa cuántas veces hayamos desobedecido, cuántas veces hayamos desconfiado de Él, cuántas veces hayamos decidido tomar un camino completamente distinto a lo que Él nos decía, Él aún quiere buscarte, Él aún anhela encontrarse contigo, Él quiere vivir y ser celebrado en este tabernáculo que hay en tu corazón. Te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Dios quiere guiarte, Dios quiere acompañarte, Dios quiere hacer vida contigo y quiere guiar tus pasos, porque anhela consolarte. Anhela vernos caminar en el diseño para el que fuimos creados. Así que ven ahora. Ven, Señor.
Venga pronto y tu voluntad también.
Me gustaría que pudiéramos hacer dos llamados los próximos 5 minutos. Si tú hoy día y esta semana has estado entendiendo quién Jesús es, y hoy día tú quieres entregar tu vida a Él, quieres unirte a su reino, a su voluntad, si has podido comprender también no solo su misericordia, sino que tu necesidad de Él, quiero invitarte que hoy día tú puedas pasar a este costado. Le voy a pedir a las personas que están en el equipo de administración, ustedes saben quiénes son, que puedan estar ahí, ponerse en esa ala. Y si tú hoy día quieres entregar tu vida a Jesús, a este Salvador, tú hoy día tú puedes reconocer que Él es el Mesías, que Él es quien vino a salvarnos. Quiero que puedas pasar acá adelante. Quiero hacer otro llamado también para aquellos que ya conocen a Jesús, pero que realmente a la luz de lo que ha estado ocurriendo, lo que hemos estado entendiendo, realmente es como no comprendías la dimensión de su reino, de lo que hemos sido llamados, y quieres hoy día realmente tomar como un pacto de ser parte de este reino, de ser parte activa de este reino, quiero invitarte a que también puedas pasar acá adelante y podamos decirle sí a su buena voluntad. Podamos hacer esta oración juntos, podamos cantar y clamar juntos por este reino. Así que quiero invitarte también a que puedas pasar, si llevas años en la iglesia y años en el evangelio, pero realmente día cae esa cuenta de wow, qué glorioso es tu reino. Yo quiero ser parte de este reino, quiero servirte en mi vida con esto, quiero realmente unirme a tus planes, unirme a tus designios, quiero ser parte de esta extensión de tu reino en la tierra. Quiero invitarte a que puedas pasar también acá adelante y que podamos cantar esto juntos como una oración con entendimiento. La palabra dice que cantamos con el Espíritu, pero cantamos con entendimiento. Y hoy día puede ser que sea la primera vez que puedas cantar esto con un pleno o mucho más profundo entendimiento de lo que estamos pidiendo, y es ver el cielo en la tierra, es ver su salvación, es ver su libertad, es ver al ciego ver, es ver al oprimido ser liberado. Y que hoy día tú puedas decir, yo quiero servir este reino, yo quiero servir con mi vida este reino. Te invito a que podamos adorar juntos, que puedas pasar acá adelante o ahí donde estás, y vamos a terminar adorando y levantando esta oración al Señor ahí donde tú estás. Vamos a cantar con entendimiento lo que Jesús nos llamó a cantar y orar. Padre nuestro, ven con tu reino y que el cielo se haga manifiesto en la tierra. Que podamos con entendimiento clamar y pedir por esto, no solo para nuestra vida, sino para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestra iglesia, para las Condes. Que podamos pedir por este reino manifiesto en la tierra.